Neus, director de Data Science de Anholster, y Anholster es la empresa que está detrás de Decide Chile,
que es un portal,
no sé qué haríamos los medios de comunicación, sí, al menos nosotros, no sé qué haríamos sin
Anholster. No sé dónde siguieron ustedes las elecciones, pero uno seguía la del Cervel, pero si no se aggiorna, al menos desde el punto de vista estético y la facilidad para encontrar y buscar y navegar. Felicidades, Cristóbal, porque realmente un sitio que lograron de muchísima utilidad para...
Y que sin duda les insume bastantes recursos y se agradece absolutamente. Cristóbal, gracias.
Muchas por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo están?
Bien, pues muy bien. Muy
hola, bien. Buenos días. Sí, me sumo a las felicitaciones, la cantidad además de buenos comentarios en redes sociales, en Twitter.
Sí, muy buena onda, estamos muy contentos.
Es que realmente, qué bueno, para ver el Decide Chile. Bueno, Cristóbal, pero ustedes no solamente son diseñadores web, digo, porque pareciera que claro, pareciera que eso es la pega de ustedes. Qué lindo les quedó el sitio con los colorcitos y todo. No. Aquí detrás hay big data, hay números, pero también hay análisis políticos que nos interesa que nos ayudes a hacer tú.
Y básicamente, si hay alguna posibilidad a partir de los datos disponibles y del trabajo de datos, si hay alguna opción de empezar a sacar cuentas de qué es lo que ocurre en segunda vuelta, o es muy temprano.
A ver, yo creo que hay hartas cosas que uno va aprendiendo a medida que transcurren los días sobre los votos, las correlaciones, qué es lo que está pasando. Y al menos dos cosas a mí nos han llamado la atención, a nosotros al menos. Uno, pareciera que la elección era bien competitiva, pero la participación no subió mucho con respecto al 2017. Subió un poquito, pero no tanto como uno hubiera esperado con el clima de la elección anterior, y eso yo creo que es algo para la reflexión. Pero si uno ya va más a los datos y los votos, hay dos cosas que nos llaman la atención. Uno es, hay una alta correlación entre las comunas donde le fue bien a José Antonio Kast con cómo le fue el rechazo. ¿No es cierto? Él sacó 1.9 millones, el rechazo sacó 1.6 millones, él sacó 300.000 votos más que el rechazo. No estoy diciendo que haya sacado todos los votos, pero hay una correlación muy, muy alta que dice que algo está pasando atrás ahí. Y lo segundo es que Boric replicó básicamente la votación de la primaria de apruebo de dignidad, tiene como 60.000 votos más.
62.380.
Claro, entonces pareciera que los dos candidatos tienen el desafío que tienen que ir más allá de sus votos tradicionales o votos, como decirlo, más fieles.
Perforar sus techos.
Y eso yo creo que abre un desafío para los dos, no solamente para Gabriel, sino también para José Antonio. Entonces yo creo que eso es interesante. Y lo segundo, se habla mucho de París, ¿no es cierto?, y el norte, pero ojo con París y en el sur también, porque él tiene dos distritos donde le fue muy bien, que es el 3, pero también el 20. Entonces no es solo Antofagasta, también es Concepción. Entonces yo no me centraría solo en los votos de París y en el norte, yo también miraría lo que está pasando en el sur.
Mira. ¿Y qué te dice eso? ¿Violencia?
No, me dice que no es solamente, no puede ser solamente el tema migratorio, porque el tema migratorio en Concepción no es tan relevante. Me dice que es un poco también desencanto y voto protesta. No es solo violencia, entonces que París está captando un electorado que los otros partidos y los candidatos de centro no supieron capturar, y él lo hizo de manera muy digital, impresionantemente, nunca viniendo a Chile, no participando en ninguno de los foros de televisión, pero eso a los votantes de él les dio un poco lo mismo.
Sí, lo que dices tú, Cristóbal, para refrendarlo con los datos, Parisi logra prácticamente un empate con Boric en la región del Biobío, más que en Concepción, en la región del Biobío, curiosamente. Prácticamente llegan con 19-18%, segundo y tercer lugar, Boric y Parisi.
Ahora, en la elección del 2005, en el norte, lo decíamos un rato, Parisi consiguió en Antofagasta el 21,67% de los votos y en Tarapacá el 19,65%. O sea, lo del norte de Parisi ya tiene historia.
Sí, y el norte viene, los partidos tradicionales en el norte vienen perdiendo representación hace mucho tiempo, hay abandono económico, se genera mucha riqueza que después termina al resto de Chile, hay un montón de factores, la descentralización nunca llegó, pero París, y si yo veo en los distritos que él eligió diputado, que es el 3, el 5, el 6, el 8, el 20 y el 21, entonces y él irrumpe en la región metropolitana, aunque le fue mal en la región metropolitana, sacó como 7.5, él eligió un diputado en la región metropolitana, entonces también está entrando en los sectores más populares, si uno quisiera hacerlo, porque el peor distrito para él fue el distrito 11, junto con el 27 y el 28, el bien extremo al sur y el 11, entonces... París va a ser un animal difícil de roer en el sentido de ir a conseguir los votos para todos los candidatos.
Pero de ahí que sea el gran elector, ¿eso lo ves más cercano o más lejano?
Es que yo creo que todos los votos van a ser difícil. José Antonio Kast le va a costar los votos a Sichel. Sichel dio libertad de acción, aunque los partidos se están juntando. Los votos de Yasna van a ser esquivos porque le exigen acciones más concreta, Gabriel, y París está diciendo, miren, vengan a presentarme su debate porque yo voy a hacer una primaria digital. Entonces, como que no me da la sensación que uno vaya a ser más fácil que el otro, y aquí la pregunta es quién se va a correr más al centro que los otros. Entonces, no es una segunda vuelta tradicional, perdón.
Para nada.
Claro, distintas estrategias y cada una de las candidaturas con dificultades distintas para ampliar esa base que necesita. El tema de las campañas digitales y la inversión que requieren, ¿verdad? Es algo que también llama bastante la atención en el caso de Parisi, lo efectivo, ¿verdad? Que es y... bueno, habrá que ver cuánto cobra por... No cuánto cobra, cuánto pide de devolución de gasto. ¿Ya?
Sí,
reembolso,
sí.
Exactamente. ¿Es tan barato? Porque en una de esas no es tan barato lo que hizo. Estamos asumiendo que es barato. Bueno, barato porque no tiene pasajes de avión, porque está todo desde el Zoom. Pero no sé si tuvieron una estrategia más sofisticada que yo no sé dónde está, digamos, y que cueste plata en lo digital.
Claro, es una buena pregunta. Él tiene un canal de YouTube, tiene 45.000 seguidores, este Parisi oficial, en Parisi TV, perdón, y él, el día del debate, el 15 de noviembre, tenía un discurso, tenía una reunión por Zoom donde habían 10.500 personas conectadas en promedio.
Ya, pero no es tanto eso.
No, a nivel
digital no es tanto. O sea, cuando tú ves en algunos portales de medios de comunicación y ponen un seminario, tiene, no sé, 100.000 visitas.
Correcto,
un seminario en Icare, o sea.
Pero ¿cuántos candidatos habrían tenido más de 10.500 en un YouTube Live a la misma hora del debate? No me queda claro que ya no hubiera tenido más de 10.500 Sebastián Sichel también. Entonces, yo creo que en términos de convocatoria, frente a un debate en la televisión, me pareció una estrategia súper agresiva, riesgosa, pero parece que le dio exitosa porque llegó a un montón de votos al final de la carrera y eligió a 6 diputados, casi la misma cantidad de diputados que la Democracia Cristiana y el PP.
¿Pero es una campaña completamente digital o hay algo que nosotros no vemos en terreno? En el mundo no, que no es el metaverso, digamos.
No, pero tenía franja. Yo creo que la franja de él
fue la franja, sí. Matías hablaba de eso hace un ratito.
Muy efectiva, es decir, yo me acuerdo en la convención, ¿no es cierto? La lista al pueblo no tenía mucho digital, no tenía radio y todo, pero tenía una franja que era buena.
Ha demostrado la franja ser importante, ¿eh?
Entonces yo creo que la tele en términos de importancia de la franja, yo creo que la hemos menospreciado o bajado el perfil, y yo creo que tiene una importancia bastante grande. Más de lo que uno presumía hasta al menos antes de la elección.
Pero en el Partido de la Gente, Cristóbal Uneus, estamos frente a un grupo que no se entienda peyorativo, amorfo, o sea, que no tiene una forma tan clara, en búsqueda de cosas más o menos comunes, de ciertas molestias comunes con cómo se está dando el modelo más que con el modelo, o estamos en un grupo que está pastoreado por un líder, por un caudillo. ¿Es más un grupo de personas o un caudillo con seguidores? ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que un poco temprano poder discernir eso. Claramente el partido La Gente es producto de los votos de Parisi, ¿no es cierto? Entonces, él formó el partido, y vamos a ver cuánto duran, si los diputados siguen el partido, se van a empezar a ir, ¿no es cierto?, y formar sus propias fracciones. Y lo interesante es cómo él va a ser líder de este partido desde el extranjero, si sigue viviendo en Estados Unidos. Yo creo que es una gran interrogante si él va a ser el día del partido o simplemente fue el que lo llevó al Parlamento y después ellos se autosustentan,
¿no? Oye, me dicen que el live del día del debate, que yo lo vi un segundito, el debate, el live de Vidal y Gary Medel, 200.000 auditores, 200.000 personas.
No, también, Gary Medel.
Y Vidal.
Sí, pero.
Era contra programación.
Sí, pero ojo, además que ojo al dato de Cristóbal, le falta Instagram y le falta Facebook. Lo que él planteó, solo YouTube.
Sí, yo estaba hablando solo YouTube, no sé Facebook cuánto lo vieron por los otros canales.
Facebook entiendo que es el gran reino de París.
El reino de París y su gente. Sí, efectivamente. Oye, perdón, Consuelo, tú querías decir algo.
Sí, me quedo pensando cuando ¿qué análisis haces tú de esta idea de que Chile está tan fracturado regionalmente? También de la élite, con las clases medias, pero ¿cuánto hay también del régimen electoral, del sistema electoral? ¿Hay algo que uno puede aprender de ahí?
A ver, yo creo que tenemos mucho más partidos que hace 10 o 20 años. Yo creo que la pregunta es ¿por qué surgen los partidos? Y al menos una cosa que a mí me hace sentido es que hay incentivos electorales de partidos, porque yo puedo hacer pacto y subpacto y puedo ayudarme mutuamente a mantener partidos vivos. Entonces yo no sé si eso es algo que es bueno para la democracia, independientemente de si la convención elige mantener el sistema presidencial o lo cambia al parlamentarismo. Muchos partidos chicos, no sé si es bueno para llegar a acuerdo. Ahora, distinto del caso de partidos como el Partido Republicano, el Partido de la Gente, que básicamente fueron listas propias, solas, sin subpacto, que sacaron mucha votación. El Partido de la Gente, el Partido Republicano sacó 15 diputados. Entonces, es una enormidad, le quitó diputados a la UDI y Renovación Nacional. Yo estoy casi seguro, si yo hago la simulación, ¿qué hubiera pasado si hubieran ido juntos? ¿Tendrían mayoría hoy en la Cámara de Diputados? Sí, no la tienen.
Yo la hice un intento con algunos distritos y efectivamente hubieran llegado a tener mayoría en la Cámara de Diputados. En el Senado, pues, desde ya.
Entonces yo creo que ahí es una lección para ellos de las consecuencias del fraccionamiento, ¿no es cierto? Y por lo tanto uno se pregunta si quiere tener muchos partidos chicos, y hay partidos que están desapareciendo, que han ido disminuyendo su votación. Yo miro la Democracia Cristiana, que la vez pasada tenía, la última elección parlamentaria tenía el 10% y ya tiene un poco más del 4%. Entonces, lo mismo con el Partido Socialista, que le fue relativamente mejor, pero también bajó su votación del 10 al 5.5. Entonces, aquí hay partidos que están dejando de tener peso que tenían antes y están surgiendo partidos nuevos. A mí una de las cosas que me llama más la atención de las preferencias, pero también de los errores de los partidos, es que el nuevo Pacto Social no eligió ningún candidato a senador en la región metropolitana. Ninguno. Eso yo creo que es una llamada alerta, no solamente que no, aquí yo creo que no había problema de voto, el problema fueron los candidatos mal elegidos.
Cristóbal Uneus.
Oye, un pequeño dato, no voy a comparar a París y con Perón, pero Perón dirigió la Argentina desde 1955 hasta 1973